todos los jueves, a esta hora hablamos de las cosas que estamos aprendiendo, a veces para mal, esta semana. Lo hacemos con nuestro profesor Diego Garrocho. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, esta semana gran parte de la atención ha estado, claro, en la procesión de testigos y sobrinas que han pasado por el Tribunal Supremo.
No ha estado mal, ¿eh? Y aunque las mascarillas...
Y no hemos hecho más que empezar, macho.
Aunque las mascarillas fueran el chocolate del loro, como dijera José Luis Ábalos, pues no pinta demasiado bien para quien fuera ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez. Ábalos se enfrenta a una petición de hasta 30 años de cárcel y en la vista oral se sucederán hasta 80 testimonios. Y cojamos asiento que había previstas 13 sesiones y llevamos solo 3.
¿Qué hemos aprendido en estas 3 primeras sesiones?
Pues más allá de la gravedad política, que la tiene y toda, es imposible no extraer cierta potencia literaria y hasta cinematográfica en la colección de personajes que han ido paseando por el Tribunal Supremo. Por la Plaza de París han comparecido Jessica, el hijo de Ábalos, e incluso miembros del gobierno como Ángel Víctor Torres o la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Pero de todas las comparecencias, la más berlanguiana, la más estrambótica, si me permites, fue la de Claudia Montes, una antigua ex-miss Asturias a la que Ábalos enchufó siempre, supuestamente, en la empresa Logirail, una filial de Renfe. Según su testimonio, gran parte de su trabajo lo dedicó a ir a la biblioteca de Oviedo y a leer.
Lo que hacía era la biblioteca de Oviedo, ir a coger libros y aprovechar y leer.
Por supuesto, en horario laboral, pero el atenuante esgrimido es fascinante, porque Claudia Montes leyó libros, sí, pero leyó libros de trenes. Y francamente, Ángel, yo siento envidia porque pocos tópicos literarios hay mejores que el ferrocarril. Imagina que tu jornada laboral consistiera en estar en Oviedo y poder leer a clásicos como Ana Karenina, que sería inimaginable sin esos convoyes que pautan la narración desde el principio al desenlace, o Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, donde la trama se desenvuelve en ese contexto cerrado y muchas veces angustioso que es un tren. ¿Y qué me dices de Extraños en un tren de Patricia Highsmith? Otro clásico donde el tren es un detonante moral de ese thriller psicológico. Y me pregunto incluso si entre las lecturas de Claudia Montes, ex-miss, pudieron convalidarle una obra de teatro como Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Una obra durísima, pero magnífica, sobre la que se inspiró la gran película con el mismo título y que protagonizara Marlon Brando. Así que leer libros sobre trenes en Oviedo, un gran plan si no fuera una labor realizada con cargo al contribuyente y en el marco de una supuesta trama de corrupción que afecta de lleno a una empresa pública y a un exministro.
O Harry Potter.
También,
acuérdate,
sí,
cuando se mete,
sí,
con, sí, el carrito por la estación.
Que hay gente que se pega de cabezazos en el muro todavía.
Literal, pero es que hay cola para hacerse las fotos, sí, en el muelle ese.
Un día vamos.
Oye, del barro podemos subir a las estrellas porque esta semana se culminó la misión Artemis 2. Que llegó al lado oculto de la luna. Qué bonito.
Y esta habrá sido, sin duda, una de las noticias más importantes del año. El pasado lunes se batió un récord emocionante. Nunca el ser humano había ido tan lejos en el espacio y hacía 58 años que no nos aproximábamos tanto a la Luna. En esta ocasión, además, se ha podido explorar la cara oculta de la Luna con especial precisión y se han sentado las bases para poder volver, ojalá que muy pronto, a poner un pie en el satélite, algo que el ser humano no hace desde 1972.
¿Qué estamos aprendiendo? Lo digo en presente porque no ha terminado.
Y lo que queda. ¿Sí? Esta expedición supone un entrenamiento clave en misiones de espacio profundo y ha servido, entre otras muchas cosas, para engrasar la colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Además, se han obtenido datos e información clave en el conocimiento del espacio. Pero lo más conmovedor, lo más relevante, al menos para mí, quizá, es eso de que el ser humano sigue demostrando su obsesión por conocer. Fíjate, Aristóteles, hace casi 2.500 años, comenzó su metafísica señalando que el ser humano desea por naturaleza conocer. Y ese conocimiento, en la sabiduría antigua, tenía una obsesión ya por desentrañar los misterios del espacio. Unos misterios que hoy siguen vigentes, pero que poco a poco vamos desentrañando. Esta semana hemos vivido en vilo por las amenazas de Trump a Irán y son muchos los escenarios de injusticia que vivimos todos los días. Pero ese mismo bicho que somos, cruel y violento, es también ese ser fascinante que, proveyéndose de razón y curiosidad, es capaz de salir al espacio inexplorado para conocer siempre más y prolongar la frontera de nuestra sabiduría. Y es que, mi Ángel, que los seres humanos sigamos invirtiendo dinero y esfuerzo en explorar aquello que desconocemos, me parece que nos dignifica como especie.
Oye, cambiamos de tercio. De un camino hacia el futuro, hay otro camino que, oye, digamos que nos ratifica en el pasado, o a lo mejor no tanto, porque siguen existiendo. Una parte de la prensa escrita abandona la red y vuelve a papel. Esto pasa como en las aulas.
Vuelve a papel en exclusiva. El progreso tiene paradojas y es que no siempre avanzamos en línea recta. Llevábamos décadas escuchando hablar eso de que el periodismo se muere, el periodismo de papel va a acabar. Y es cierto que con el aplastante dominio de Internet, pues las ventas de los periódicos físicos sí que han bajado. Y de hecho, en no pocos lugares los kioscos han desaparecido. Pues bien, en plena era de la inteligencia artificial y la proliferación de las pantallas, una serie de cabeceras históricas han decidido cerrar sus webs y ofrecer su producto exclusivamente en papel. El ejemplo más destacado es el de la revista Pronto, una revista de prensa rosa y corazón. ¿A ti te gusta el corazón, Ángel?
Joder, yo empecé ahí.
No me digas, qué maravilla.
Sí. Siendo becario en Europa Pre-Reportajes, me lo pasé. ¿Y sabes lo que aprendí?
¿Qué aprendiste?
A competir.
Porque aquello debía ser la jungla, ¿no?
Vamos, y sigue siendo.
Yo confieso que me gusta y sobre todo me gustaba más porque los personajes de antes me hacían más gracia. Pero bueno, lo que ha ocurrido es que Pronto ha suspendido su página web y ahora los lectores solo podrán leerla comprando cada lunes el ejemplar en el kiosco. De hecho, si ahora abrimos la web, lo único que figura es eso, el mensaje emplazando a los lectores a bajar al kiosco. Pero ojo, porque la editora RBA ha decidido lanzar también Edit and Life, una nueva publicación que abarca temas sobre arquitectura, moda, belleza, artesanía, joyas, viajes y estilo, y que solo se podrá leer en el formato físico.
¿Qué podemos aprender con ese experimento?
Pues lo primero es que hemos constatado la audacia de algunos grupos editoriales, y eso siempre hay que saludarlo. Si la carrera antes estaba por estar y tener mayor presencia en la web, de pronto nos encontramos con una tendencia inversa: huir de Internet y retomar el formato táctil y tangible. Y fíjate, más allá de romanticismos, yo ojalá que les salga bien, pero en el tiempo en el que vivimos, donde decimos que todo es digital, hemos perdido la capacidad de tocar con los dedos las cosas. Y francamente, yo me atrevería a decir que el papel no cambia solo la forma de leer, cambia también la forma en la que escribimos, porque normalmente tenemos que adaptarnos a un formato mucho más impreciso. Así que bravo por estos editores y ojalá les salga.
Oye, hablando de futuro y de progreso, acabamos de tener noticia de que por primera vez se ha expedientado a un juez por hacer una sentencia con inteligencia artificial.
Así es, la noticia la daba María Peral en el diario El Español y en el fondo era cuestión de tiempo. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial valorará en las próximas semanas la responsabilidad en la que podría haber incurrido un magistrado que se sirvió de una inteligencia artificial y además lo hizo de una forma algo chapucera. El juez subió el procedimiento judicial a la máquina, esta le devolvió una sentencia y el magistrado compartió el documento para firmarlo con los compañeros de sala. Y claro, ahí seguían todavía las preguntas y las morcillas de la conversación del propio juez y saltó el escándalo.
¿Qué deberíamos aprender? No sé si lo hemos aprendido, pero ¿qué deberíamos?
Mira, en primer lugar, yo creo que esta noticia evidencia el exceso de pereza del propio magistrado. Mal está o no, no lo sé, que se sirva de la IA para dictar una sentencia, pero no leerte ni siquiera el documento que has generado me parece que es el colmo de la dejadez. Y más allá de este caso particular, el incidente vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates esenciales de la inteligencia artificial. Recuerdo una tercera que publicó Michael Ignatieff en ABC, donde se preguntaba si estaríamos dispuestos a ser juzgados por máquinas. La respuesta es que evidentemente no, pero ¿estamos seguros de que nos tiene que parecer mal que un juez se apoye en una inteligencia artificial? ¿Y si el concurso de ciertas inteligencias artificiales pudiera mejorar la eficacia y la velocidad de la justicia? La IA no puede ser un sujeto con capacidad decisoria, pero creo que merece la pena discutir hasta el final en qué contextos puede o no ser una herramienta legítima, sin tecnofobias, pero tampoco sin fetichismos innovadores.
Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Cuídate, chao.
Nos vemos, chao.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...